En línea, Jerónimo Guerrero Fraola. Jerónimo es director de coordinación de la Unidad Defensora de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Jerónimo. Federica Páez te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Federica. ¿Cómo estás?
Bien. A ver, ¿qué rol cumplís vos o cubrís vos en este caso? Para entender un poco mejor qué es ser el director de coordinación de la Unidad Defensora.
Bueno, la Defensoría, digamos, cubre un espectro amplísimo de trabajo en relación a protección de los derechos y, lógicamente, la Dirección de Coordinación de Unidad Defensor lo que hace es articular el funcionamiento armónico de todas esas áreas, digamos. Para muchas cuestiones implican, por ejemplo, interrelación, no es solo de salud, puede ser una cuestión de salud más alguna cuestión de género. Entonces, ese tipo de coordinación intersectorial e interáreas es un poco aquello de lo que me encargo, entre otras tantas cosas, ¿no?
En este caso, ¿cómo ves lo que plantea Natalia de Negri? ¿Cómo nos ayudas a entender lo que plantea, o tu mirada sobre lo que plantea Natalia de Negri?
Bueno, el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, participó ayer de la audiencia pública, lo hizo como amigo del tribunal, convocado por la Corte Suprema, y la defensoría y el defensor se han expresado en favor de la pretensión de Natalia de Negri, por entender que hay distintas cuestiones que son centrales para entender los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que estamos viviendo, que el defensor ayer los caracterizó como la cuarta revolución industrial. Digamos, el caso de Natalia va muchísimo más allá de Natalia de Negri y nos habla también de nuestros hijos e hijas que de repente desde edad temprana se empiezan a vincular con celulares y tablets a las conexiones a internet y van dejando una huella digital, van construyendo una identidad digital y lógicamente el caso de Natalia es un caso testigo, un living case, para empezar a ver cómo funcionarán nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la identidad, nuestro derecho a poder ser artífices de cómo nos narramos de nuestra biografía en los ecosistemas digitales.
Pero ¿cuál sería el límite? Porque, a ver, te pregunto, Jerónimo, en esos videos Natalia hace lo que hace, digo, forma parte del pasado de Natalia. No hay una mentira allí, no hay algo, digamos, Natalia en los programas de Mauro Viale aparecía y hacía... No la estoy juzgando, estoy preguntando.
No, es muy buena la pregunta y digamos, y ahora voy a ir con un ejemplo concreto como para que podamos entenderlo. Primero, hay que decir que en esto no hay respuestas absolutas. Por supuesto que estamos nosotros decimos, con el defensor lo conversábamos en la previa, estamos en un momento prerrevolucionario. Está claro que antes de 1789, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano o del Bill of Rights en 1689, no se hablaba del derecho tal como lo conocemos hoy. Digamos, eso era un estadio prerrevolucionario. Vivíamos en un estado o en estados medievales, feudales, con otro tipo de caracterización. Hoy está pasando algo similar. Nosotros como personas estamos atravesando la cuarta revolución industrial y hay gigantes tecnológicos y experiencias online que tal vez no pueden ser alcanzadas o entendidas a la luz del derecho clásico. Entonces, todas estas cuestiones que vos preguntás son interrogantes abiertos. Hay que sentarse a pensar cómo el derecho va a operar en relación a nuestra vida digital. Ahora, vos fíjate qué paradójico. Eso sucedió, está claro. Digamos, lo que Natalia hizo o dejó de hacer, sucedieron. Uh-huh. Ahora, nosotros tenemos un gran avance en materia de derechos humanos a nivel legislativo, como la ley de identidad de género, a partir del cual uno puede reconocer, a partir de su autopercepción, su identidad de género, y eso está perfecto. Ahora, en los ecosistemas digitales siempre seguimos anclados a lo que el algoritmo diga de nosotros. Entonces, no hay una contradicción en relación a cómo narramos nuestra subjetividad. Y digo, puede haber elementos o cuestiones propios del interés público, pero lo que Natalia bien explicaba en ese fragmento que recién escuchamos es que buscando Mauro Viale o buscando Caso Coppola se va a poder acceder a eso, pero no buscando el término, el sintagma, el nombre, Natalia de Negri.
Y Jerónimo, Jerónimo, Jorge Vaccaro te saluda.
Hola, Jorge.
El tema sería con la... esto iría en contra del formato de indexación de información que tienen estos buscadores, ya sea YouTube o Google.
¿Qué es indexación?
Es como indexan, indexar es el formato en el que se van escalonando las noticias de acuerdo al impacto que tienen, ¿no?
Es la biblioteca de Babel de Borges, digamos. Los buscadores, Google es la biblioteca de Babel de Borges.
Sí, ahora, pero yo lo que iba es esto.
Es cómo vincula un término a una determinada a un determinado anaquel como si fuera una estantería de
está
contenidos.
Bien. Eso estamos
y cómo
de
los y cómo los prioriza, porque esa es la discusión central. Digo, Natalia De Negri, sin lugar a dudas, hace 24 años hizo todo lo que hizo, pero también tiempo después ganó 22 premios Emmy, reconstruyó su vida en el exterior,
Jerónimo,
es filántropa, sí.
Sí, pero yo ahora yo pongo, por ejemplo, en Google Natalia De Negri, que es lo que estaba haciendo en este momento, y lo que me aparece es todo lo que está sucediendo ahora con ella. No me aparece nada de la época de Mauro Viale y del Jarrón. Y pongo YouTube Natalia De Negri, solo Natalia De Negri, no le adoso Mauro Viale, ni le adoso Mediodía con Mauro, ni Jarrón, ni nada, y no me aparece nada de la etapa, o sea, tengo que avanzar en YouTube para encontrar algo relacionado, veo Natalia De Negri en Videomatch.
Es cierto lo que decís, pero las lógicas de ponderación algorítmica, de indexación, que es eso, puntualmente es cómo el algoritmo pondera y ofrece primero algún contenido por sobre otro, es una lógica opaca, es una lógica que no está clara y abierta a la ciudadanía y que no es auditable por la ciudadanía. Entonces, ¿qué sucede? Sin lugar a dudas, hoy, si ponemos en el buscador Natalia De Negri, nos va a aparecer un tema que está generando muchísima interacción y muchísimo contenido en este momento. Es probable, y me animaría a decir, que si el fallo no saliera favorable a Natalia De Negri y uno buscara Natalia De Negri en 2, 3, 4 meses, seguramente volvería a los contenidos que más interacción generaron. Y generan interacción desde un lugar también que ha promovido, en este caso, distintos niveles de violencia de género digital. Entonces, es una discusión abierta, con límites que no son tan claros.
Son,
que
esas interacciones son las que hace la gente con el buscador.
Está bien.
O sea,
está
si la claro. gente busca mucho, ponele, dentro de 4 meses, Natalia De Negri, Jarrón, y hay 1 millón de personas que buscan eso, y el buscador indexa esa búsqueda.
No necesariamente, no necesariamente tiene que ver estrictamente con las búsquedas de las personas. El contenido, hay una, son contenidos muy técnicos, está el SEO y el SEM en materia de ponderadores algorítmicos, que son dos pautas que utilizan también determinadas páginas web para rankear mejor. Entonces hay, a veces deliberadamente por quienes programan, la inclusión de determinados términos, determinados tags o etiquetas que permiten que un contenido pondere mejor en el algoritmo, no necesariamente basado en búsquedas. De hecho, sucedió mucho esto a partir de la incorporación de términos en páginas pornográficas, no es el caso de Natalia, pero ¿por qué? Porque como hay muchísimas búsquedas sociales de determinados contenidos, a veces la inclusión de metadatos ocultos en esas páginas lo que termina haciendo es que un nombre determinado aparezca ligado a ciertos contenidos. Hay formas de hacerle trampa, hay empresas que lo conocen, y lo que estamos discutiendo en definitiva es la transparencia de los algoritmos. Vamos hacia una sociedad algorítmica, vamos hacia una sociedad, y como dice Néstor García Canclini, que es un teórico muy interesante para leer, hay una nueva gubernamentalidad algorítmica y hay empresas que a partir de esos algoritmos no solo pueden predecir nuestros comportamientos, que eso en todo caso no sé si estaría bien o mal, pero que pueden condicionar. Si uno va al caso del Brexit, si uno va al caso de Cambridge Analytica en la elección de Estados Unidos, vemos esos niveles de desempeño. Y el caso de Natalia De Negri, aunque parezca una cuestión muy, muy abstracta, en realidad nos está hablando de qué estándares fijamos desde los estados para empezar a limitar el enorme poder. Hay un autor también muy interesante, Yuval Noah Harari.
Jerónimo. Sí. Mi nombre es Mario Giorgi. Dos cosas. Una de ellas tiene que ver con que efectivamente estamos en un momento donde es necesario regular esto. Me estoy acordando de Donald Trump, al revés, censurado por Twitter, Facebook y demás. Pero a mí lo que me llama la atención es por qué una Corte Suprema como la nuestra, que tarda 30 años y no consiguió descubrir quiénes son los responsables del atentado a la Embajada de Israel o la AMIA, rápidamente atendió este caso, y por qué es tan emblemático en todo caso para que los 4 ministros de la Corte hayan tomado esta causa.
Te pido respuestas, perdóname que te jorobe con esto, Jerónimo, un poquito más sintéticas y si se puede un poco más bajadas al llano a los que no entendemos tanto de algoritmos y de cuestiones.
No,
perdón,
no hay ningún problema. El por qué habría que preguntárselo a la Corte. Ahí estamos, nos queda enorme esa posibilidad de dar una respuesta. Nosotros hemos sido convocados porque nos presentamos como amicus curiae, como amigos del tribunal, y la Corte nos convocó para justamente poder exponer estos desafíos que se dan en relación a los algoritmos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir en este nuevo imperio digital, digamos, que se está conformando?
Yo no, a ver, lo que yo no termino de entender, te repito, te pido respuestas sencillitas, sí, para bestias como yo que no entienden nada. ¿Qué pide exactamente Natalia De Negri?
Pide que se desindexe su nombre en relación a determinados contenidos. Es decir, que cuando uno ponga Natalia De Negri no aparezcan ligados los videos de lo que sucedió en el programa de Mauro Viale.
Y pero digo, a ver, y acá aparece ya una cosa filosófica, ¿eh? Porque yo entiendo que de repente una ha pasado modelos que se vinculaba su nombre a páginas web y eran mentiras. Entonces yo entiendo que ahí está perjudicada y entiendo que deba accionar porque, señores, yo no estoy ofreciendo este servicio. Sin emitir un juicio moral sobre el servicio que se ofrece, nada. Yo aparezco vendiendo huevos, y no vendo huevos, y no quiero que se me vincule vendiendo huevos, entonces inicio una acción porque hay una cosa que se dice de mí que es mentira. Ahora, ¿yo tengo derecho a pedir que algo que se dice de mí, yo trabajé en PNP, que no aparezca el que yo trabajé en PNP?
A ver, los límites no son tan claros. Vamos hacia una discusión. En este caso hay un perjuicio, hay un agravio. Además se da la situación de que Natalia en ese momento fue obligada, era menor de edad, sucedieron un montón de cosas. Hay un fallo judicial posterior que determina toda esta cadena de responsabilidades sobre lo que fue el fallo Coppola y que ella la deja por fuera de determinadas responsabilidades. Entonces, en el caso de Natalia De Negri, puntualmente, casuísticamente, desde el caso concreto, hay un montón de elementos por los cuales su pedido encuentra, obviamente, un correlato en el derecho. Ahora, también podría darse casos de el otro día lo planteaban, de torturadores, de genocidas, que quisieran borrar todo eso. Bueno, allí, obviamente, los límites son también claros, digamos. Si hay interés público, si hay procesos sociales de enorme trascendencia social, si hay delitos de ejercicio continuado, como podría ser un desaparecedor, que en este caso las desaparecidos, el delito de desaparición sigue ocurriendo en el tiempo, está claro que no podría pedir el derecho al olvido, y menos en un país que tiene una enorme tradición en materia de memoria, verdad y justicia. Pero en estos casos puntuales donde hay agravios concretos al honor de una persona, a la integridad de una persona, y reproducción de lógicas de violencia de género digital, bueno, podemos empezar a pensar en los términos y alcances.
Ojo, me parece re interesante porque con esta cuestión de que cualquiera pone cualquier cosa en la red y eso empieza a circular y se replica, me parece muy interesante que no se pueda poner cualquier cosa y que no se pueda mentir, porque eso es cierto que va quedando. Y uno de repente escribe y aparecen en el buscador mentiras que se han dicho como si fueran verdades. Es súper interesante el debate. Y la última, ¿contra quién se pelea? ¿Quién es Google? ¿Qué aparece del otro lado? Porque también es como una entelequia que no termina siendo nadie.
Bueno, es muy buena tu pregunta y hace en el corazón del principio de la entrevista. De las 5 empresas que cotizan a nivel mundial en bolsa, 4 son gigantes tecnológicos que trabajan con datos personales. Hablamos de Google, hablamos de Meta, que es Facebook, hablamos de Amazon y hablamos de Apple. Eso se pueden buscar, son datos públicos. Son empresas, se dice que en la cuarta revolución industrial, que los datos son el petróleo de esta era. ¿Por qué? Porque hacen dinero a través de nuestros datos. Y lo dijo el defensor con un término claro. Natalia De Negri soporta el descrédito y Google se lleva las ganancias. Porque ni siquiera las ganancias que está generando Google a partir de la reproducción de estos contenidos o de indexación de estos contenidos son socializadas con quien está siendo objeto del descrédito. Entonces, hay un modelo de negocios que es raro. Uno me podrá decir, bueno, estas plataformas son gratuitas. Sí, pero no dejan de ser plataformas y nosotros no dejamos de ser usuarios y usuarias con derechos en esos ecosistemas digitales. Entonces, es interesante pensarlo. Por supuesto que no hay respuestas definitivas porque quien da respuestas definitivas está respondiendo a un interés concreto y aquí lo que tenemos que velar es por la plena vigencia de los derechos humanos en estos nuevos entornos digitales en los que estamos. Mirá, en Argentina pasamos 8 horas y media conectados y conectadas a Internet, datos de la plataforma HotSuite. Hay 4 dispositivos conectados a Internet por persona. Todo lo que hacemos conectados y conectadas genera impacto, huella digital y genera efectos. Entonces hay que pensar una ciudadanía digital con derechos digitales y hay que repensar el derecho para que pueda dar respuesta a estas nuevas realidades.
Jerónimo, gracias por hablar con nosotros. Por sí o por no, ¿crees que va a lograr Natalia su reclamo?
Ojalá que sí.
Gracias, te mando un beso enorme. Y discúlpame que te rebauticé, que sos Iraola y yo te había mandado Fragola. Como si fuera de las heladerías. Te mando un beso, gracias Jerónimo.
Muchas gracias, hasta luego.
Jerónimo Guerrero Iraola, director de coordinación de la Unidad Defensora de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires.